El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberpunk Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, suelta, centésima, nonagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran rata red para parlantes, de salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de las decisiones.
Sí, señoras y señores. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en su primer día de trabajo, ha tomado las siguientes decisiones. Reunirse con asesor militar para hablar sobre la crisis en Irak y Afganistán. Asesores económicos para sortear el tema de la crisis, que no termina de encontrar un norte. Sobre Guantánamo, algo que había sido muy nombrado a lo largo de su campaña. Él tiene el plan de cerrar Guantánamo. Por ahora se han suspendido las actividades y hasta que se revisen todos los casos que están en Guantánamo, gente sin condena, gente que no se sabe por qué está procesada, etcétera. Así que nosotros desde aquí, en este primer día de decisiones de Barack Obama, informamos a la población en general que dentro de una semana más o menos el presidente de Estados Unidos va a tener que tomarse vacaciones.
Sí.
Mire, usted recuerda, esto en un solo día. Ustedes recuerden que Michelle, su esposa, le dijo que él podía ser candidato a presidente, pero si dejaba de fumar.
Así que encima no puede fumar.
Por eso, así que imaginen el estresazo.
Y tiene que ver a las niñas una vez por semana.
Una vez por semana, mínimo, obligatoriamente. Mínimo. Eso le dijo Michelle. Sí. Michelle, que mide como 2 metros de altura, le puso su peor cara de Black Panther y le dijo: oye, tú, vos me vas a las niñas, porque si no, es muy presidente, pero te nalgueo. Y ahí está, que no puede fumar, que tiene que ver a la niña, que tiene que tomar. Todo en un solo día. Creo que vamos a tener otro presidente norteamericano borracho. Pero está chido para así cuando Chávez diga Mr. Duncan, porque vio que si no le cambia el discurso. El discurso es muy importante.
El discurso es muy importante.
Señora.
Igual yo creo que es The Impact and the People.
El primer día es importante.
The Impact.
Cuando uno entra a una chamba,
tiene que impactar.
El primer día es el que impacta. Luego uno se puede rascar las bolas, pero el primer día están todos los ojos puestos en uno.
El presidente él quiso.
Claro, pero está bien. Están todos los ojos del mundo puestos en uno. El primer día vemos samba, luego ya veremos dentro de semanas. Un abrazo para el atareado Barack Obama, para Michelle, para sus niñas, para toda la gente que ahora habita en la Casa Blanca, que nos cae un chingo mejor que la que se pone en el helicóptero del rancho de Texas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por el anciano conferencia de espacio conmigo, soy el Capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, Capitán!
Muy bien, primer día, haga de cuenta que es su primer día de trabajo.
Impacte, decisiones, rápido.
Tome punta, siéntese, agáchese, cúbrase, muy bien.
Claro, no es lo mismo,
Una cosa es mentalizarse y otra cosa es que realmente
que
lo sea. Efectivamente. Damas y caballeros, un momento
para
la productora estrella de este programa de radio. Ella es la moda.
¡Séquese, mamacita!
¡Impactante!
Eso sí, ve, aprenda, güey. Ella sabe simular un orgasmo.
Ese meneo de cintura.
Es una metáfora, muda.
Es una metáfora. Si usted no maneja las metáforas, por favor, deje que el arte fluya. De alguna manera. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que hace este viaje. Con ustedes, el Mico.
Simula, Mico.
Muy bien, Mico, el simulador de Micos. Mico,
muy bien.
En este momento está bien. Que no va a cambiar nada, que todo va a ser lo mismo. Póngale ganas. Póngale onda porque es primer día de chambo.
Primer día de chango.
Es primer día de chango. Sí, no son casi 10 años de chango.
Escuchando.
Sí, no se preocupe. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. que el siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, llega el Cairon salvadoreño, ¿no? El gabacho.
¡Ah, cómo está, Cairon!
Con un mal, no estoy muy bien. Esto tiene que ver con un mensaje, con esas cosas que, bueno, le pasan a los que dejan atrás su tierra y sus raíces. Y como ya hay cosas ya de por sí dolorosas, duelen aún más en estos casos, ¿no? Cuando uno está lejos. Saben, desintegrados, algo súper feo pasó en mi vida. El 1 de diciembre mi abuelita partió hacia otros rumbos lejos de las insignificancias mortales. Fue difícil para mí porque cuando dejé El Salvador no me despedí de ella. Créanme que me dolió mucho el saber que ella llamaba mi nombre y mis tíos le decían que yo estaba afuera, que enseguida entraba, que la estaba esperando, etcétera, etcétera. Crecí con ella y jamás conocí otra persona que significara mi mundo tanto como ella. Daisy Raquel Lara, 12 de marzo de 1945, 1 de diciembre del 2009, el Cairon en su justo homenaje a su abuelita, en un caso de muchas generaciones que han sido criados, educados y llevados por la vida de la mano de sus abuelas, ¿no? Porque, bueno, sus padres tuvieron que realizar diferentes actividades como salir a chambear y otro tipo de cosas y buscar un futuro mejor, inclusive hasta para sus hijos, no, para ellos y para sus hijos. Postdata, aquí les mando una fotito de ella, de donde se ve muy tierna. Siempre me pareció que ella era un osito, se lo decía para molestarla y ella me decía apodos a mí también y luego reíamos porque el Cairon también parece un osito.
Sé que sé.
Sí, un abrazo grande para el Cairon ahí en El Salvador, hermano, estamos contigo, todos los desintegrados, un abrazo. Hola, soy Arafli de León, Guanajuato, pero en Ferrer, Italia.
Hola, para Arafli.
¡Feliz cumpleaños, Gonzalo Moreno!
Achale,
no lo van a saludar, son unos culeros. ¿Cómo nos saludan al locutor de en caso de que el mundo se desintegre? ¿Qué no es?
Yo solo sé una cosa del cumpleaños de Gonzalo Moreno. Arafli. Que cuando festeja tu cumpleaños está el árbol de Navidad armado.
Sí, sí, no porque sea muy religioso. Sí, claro, y en julio.
Y en julio lo festeja o ya pasó.
Es el único registro que tenemos. Igualmente,
no,
Arafli, usted tiene muy bien la fecha.
Sí que sí.
Tiene muy mal el mes. Marró el mes, Arafli. Pero no se preocupe, porque
eso es diciembre.
Es preferible pasar osos.
Está perfecto.
Claro, y llegar así como una pelota a una fiesta, usted disfrazada de algo y decir, ¡feliz año nuevo! Sí. Cuando en realidad estamos celebrando Pascua, que no decir nada. Así que, Arafli, en realidad fue práctica la única que se acordó.
Fue la única, sí.
Al menos en el
Arafli,
enero de Gonzalo
yo hice
Moreno.
Casi lo mismo que usted. La otra vez estuvimos con Gonzalo porque estuvimos grabando.
Efectivamente.
Lo que vendrá.
Efectivamente.
Y yo le dije, ¿cuándo fue tu cumpleaños? Porque recordé lo del árbol de Navidad, sí.
Y bueno, y así pasan las cosas.
Sí,
que es preferible.
Pero feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños a Gonzalo Moreno. Tiene el árbol armado todavía. Desármelo, Gonzalo Moreno.
Desármelo, Gonzalo.
Ya estamos
es que esperando que lo saluden.
Y 2 de enero. Ah, hasta
como
que
no lo saludan. No,
ah, bueno, feliz cumpleaños. Que la pases bien. Un abrazo grande. Hola, Konnichiwa, Tomodachis. Aquí yo, Tomateuchi.
¿Cómo está? Konnichiwa, Tomodachis.
Desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz City, México. Pues aquí les traigo el significado de un nombrecito del cual le inventaron su significado. ¿Cómo puede ser? Nayumi sí significa cosas. O sea, el padre Nayumi, que tuvo que abrir 4 páginas de internet para que le puedan aceptar el nombre.
Aquí, y enseguida tenía todo.
Y enseguida tenía yo, Tomateuchi, tipo notario público, vestido de traje al lado suyo, diciendo Nayumi en Japón es como María.
Póngale.
Sí, o más o menos. Significa estrella del amanecer.
Estrella del amanecer.
Sí, de hecho, sí es japonés, en efecto, efectivamente. Y este nombre es muy utilizado en Japón para las finanzas, porque por lo regular salen en la mañana y pues concuerda con el significado. Aparte, ese nombre también se interpreta como princesa de Japón o princesa de los bosques japoneses, porque así se llamó una princesa y ahora un bosque japonés lleva ese nombre.
Ah.
Al menos eso es lo que he investigado y lo que he sabido yo, que además maneja el idioma japonés a la perfección. Casi como una katana kenzo. Y bueno, así que Nayumi, por supuesto que sí existe y significa todo eso que les digo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Y un saludo a los cuatro.
Cabrón, era más sencillo averiguarlo por aquí, por el caso.
Era más sencillo, pero bueno, siempre hay los desintegrados generalmente.
No confían.
No confían, eligen el camino más difícil.
Ah, está bien.
Así que bueno, por favor, un saludo a Wally Wow, como se escribe ahí en los Andes, Chile. Y recuerden los demás. demás manden sus datos a mi correo para terminar el directorio de desintegrados. Sale. Y ahí dice mi correo, ya que es muy económico y audaz. departamento-de-soltero@hotmail.com.
¿Sí?
Para contactarse con Yota Mateucci y decirle, por ejemplo, yo voy a tener un niño o una niña, le voy a poner tal nombre en japonés.
¿Y
esto
él?
Es correcto. ¿Y qué significa?
Dice, no, significa caca.
Sí, por supuesto. Sayonara. Y recuerde, ¡estamos en contact!
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, llega la Puma de Juárez.
¡Ah! ¿Cómo está, Puma?
¡Ah! Reportándome desde... después de unas vacaciones forzosas y afortunadamente largas, pero con medio pago.
¡Ah! Pues sí, bueno, lo que pactamos. Bueno, por lo menos medio pago, sí.
Bueno, déjenme y les cuento que estas fiestas navideñas fuimos a Guanajuato y decidimos quedarnos en casa de una de mis hermanas, a quien llamaremos Piki. Ella no estaría en su casa los primeros 3 días de nuestra estancia, así que la casa era toda nuestra. ¡A ensuciar todo!
¡Sé que sí!
¡A usar de las cosas que ella nunca usa!
¡Sé que sí! ¡A comer todo lo que haya!
¡A gastarle toda la energía eléctrica, el gas y lo que haya! Sí, esas cosas está
a una... Y a invitar a todo el mundo.
A invitar a todo el mundo, a vaciarle el bar.
¡Sé que sí!
Y la mamada. Esa casa está a una cuadra de un centro comercial en Irapuato, Guanajuato, la tierra que vio nacer al Amorfus. Mi marido, el que tengo al lado, ¿lo ve? Ah, perfecto. De manera que esa noche llegamos rendidos de... después de 2 días de viaje, ya los niños se habían dormido y nosotros estábamos a punto de...
Estábamos
muy cansados. Cuando comenzaron a oírse unas detonaciones, nosotros, acostumbrados a la violencia en Juárez, nos levantamos en chinga pensando: son disparos, son disparos. Amorfus y yo, ambos pecho en tierra, llegamos hasta el cuarto donde estaban los niños, ya descansando. Los despertamos y les dijimos: están bien, escuincles. Los revisamos por todas partes. Le dijimos: cuerpo a tierra, ya saben lo que hacen en estos casos. Hizo señas haciéndose entender de que él sería quien llegaría hasta la otra ventana. ¡Oh! Y así, tipo Rambo, y tú por aquí, y tú por allá. ¡Hey! Y estábamos todos así. Yo, que él iba armando con una protectora almohada que me dice que le servía de protección por si alguna balacera o alguna ráfaga penetraba en nuestro dulce hogar del momento. Iba con una escoba también. Y yo lo veía, él como decía: ¡ah! ¡Es mi héroe! Con otra almohada detrás de él para proteger a los niños. Por fin Amorfus logró llegar cautelosamente al punto, a la ventana, y las detonaciones no dejaban de oírse. De pronto el Amorfus tomó coraje y se asomó. Luego volteó con cara de asombro y me dijo: son fuegos pirotécnicos.
Claro,
no hay nada,
sí,
de qué preocuparse,
fiestas,
son las fiestas, sí. Está en el centro comercial, ha prendido unos fuegos artificiales.
Qué bello.
Niños, que hacen despiertos a estas horas, a la cama.
Miren un poco los fuegos.
Los despertamos para eso, niños. Para no crearle ningún trauma, ¿no? Vengan a ver los fuegos artificiales con
qué
los
bello,
papis.
¿No?
Ay, sí. Ay, qué pendejos somos. Resulta que era la inauguración de un restaurante. No cabe duda que aquí en Juárez hemos tenido que aplicar muy bien eso de agáchense y cúbranse. Y queremos aplicarlo en cualquier momento, en cualquier lugar.
Sea donde sea y sea la fecha que sea.
Los quiero, mis desintegrados, atentamente.
Y
la
le cuento
Puma
en año nuevo.
Eso es una explicación, pero muy básica, de cómo el entorno influye en la psicología de las personas. La gente de Juárez está muy acostumbrada, como en otros puntos neurálgicos de México, a agacharse y cubrirse ante la primera detonación. Ya por las dudas. ¡Oh, mensaje urgente de la Rasta del DF mexicano!
¡Rasta, qué pasa!
Desintegrado, solicito su apoyo, ya que por azares del destino, hace como un mes, mi familia y yo conocimos a una viejecita que prácticamente vive abandonada. ¡Oh, así que todos aquellos que entre sus posibilidades esté el ayudarnos con pañales desechables para adulto, alcohol, cobijas y batas para dormir, se les agradecería mucho de todo corazón! Bueno, aquí va la historia rápidamente. Por azares del destino, mi familia y yo conocimos
Conocimos una señora que tiene más de 80 años, su único hijo vive con ella, pero como independientemente con su familia y no vive independientemente con su familia y no la ven ni siquiera para darle de comer. Chale. Solo un señor que renta en la misma casa, que no es de la familia, es el que le da de comer entre semanas. Mi familia y yo vamos los fines de semana a bañarla, a hacerle el aseo y a darle de comer, ya que a diario no podemos con por el tema de los trabajos y esas cosas. Creo que sobra decir que el tipo este de su hijo ni siquiera le compra las cosas básicas que necesita la señora y prácticamente vive en un basurero, por llamarlo sutilmente. Sé que como esta situación hay muchísimas en todo el mundo, pero a mí me tocó esta vivirla de muy cerca y no me puedo quedar de brazos cruzados. Agradezco que hayan leído mi mensaje. Les mando un fuerte abrazo y un beso. La resistencia existe, cómo no, dice la rasta del DF mexicano, a la que, bueno, admiramos su don de gente por justamente tratarse esas cosas. Y muchas veces es justamente con lo que, primero que tenemos que actuar es con lo que tenemos cerca, ¿eh? Muchas veces,
¿cómo se comunica con la rasta?
Y a través del mail de la rasta, que no lo tenemos aquí.
Ah, qué chido.
Pero la rasta figura en prácticamente todas las listas de mensajería de todos los desintegrados. Rasta, si quieres luego reenvía el mensaje para que se puedan comunicar contigo, porque hay veces que el ayudar a alguien no le sale nada, en el sentido de que a lo mejor tiene relación con pañales descartables para adultos por X condiciones o por otras X condiciones, tiene algo que aquella viejecita está necesitando y que ustedes se lo pueden acercar. Un abrazo grande para la rasta y nuestra admiración desde aquí, desintegrada de oro. Cristian Cabrera de Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Cristian?
¿Cómo están, desintegrados? Yo feliz porque de vuelta los escucho. Sí, bajándolos por la red, porque la bendita radio de acá que los retransmitía se colgaron y no lo pasaron más. Bueno, y la gente se cuelga, ¿vio?
Pon el link,
de San Luis, pero no es la Hendrix, que se cuelga también cada tanto, pero es la de Villa Mercedes, San Luis. Y Cristian Cabrera estaba en Ohio, decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Al final entró a www.canaltrans.com, se fijó lo que le pasó y ahí está. Ahora desintegrado todos los días. Un abrazo.
Bienvenido,
para Cristian Cabrera. Bienvenido. La otra Yoyana desde Trelew.
Hola, Yoyana.
Ya estoy mejor.
Perfecto, perfecto.
Menos mal, otra Yoyana. Estamos muy preocupados.
Está más calmada.
Estoy más calmada. Les agradezco a los amigos desintegrados por
ocuparse.
La persona que me lastimó.
La persona que la lastimó.
Sí, me lastimó. Fue mi ex, con quien conviví un año. No el hecho de separarnos, porque eso lo había superado hace mucho, sino que después de seguir en contacto de un día para el otro, descubra que me mintió. Y como es mentira retroactiva, al otro yo ya no le duele.
Sí.
Porque uno deja de tener relación con la persona y luego se entera como que le fue infiel o algo así y se enoja con retroactividad. Dice, si era siendo tu pareja, ahora tendría algo que decirte, pero al no ser más tu pareja, ni siquiera puedo...
¿Y con quién se enoja? Con nosotros.
Dice, no, con ustedes no me enojo, pero me sentía muy mal, me sentía...
No se preocupe.
Un ataque emo me dio realmente, el hecho de decir cosas solo para herirme, pero como desintegrada resistí, o sea, esa mierda no merecía...
La gente es muy puta.
Es muy puta, ¿vio? La gente como es, otro Yoyana.
Es muy choca.
La gente cuando la tenés de tu lado, la tenés de tu lado, y cuando la tenés de enfrente, te caga la vida.
Te caga.
Te clavan el cuchillo por atrás,
no.
Otro Yoyana, hacete un churrasco.
Otro Yoyana.
No, es verdad lo que dice el otro Yoyana. Pero bueno, y el hecho de decir cosas solo para herirme, bueno, se ve que a usted le interesaba, porque si alguien pierde tiempo en decir cosas para herirnos es por algo, ¿no? Algo le debemos interesar, ¿no? O sea, esa mierda que no merecía que yo sufriera. Y bueno, hoy estoy pensando en qué hacer con sus cosas. Hay de todo acá. Qué bueno está esto.
Qué chido.
A ver, cabrones.
¿Cosas importantes?
No sé, chingaderas que dejan novios, ¿vio?
Sí.
Peluches, mamá. Cartas. O sea que no nos interesa. Pero quémelo todo. El Arqui me dio como consejo algo que yo ya había pensado: prender fuego a todo. Ah, mire, el Arqui coincidió con nosotros. Ajá. Arqui de Cancún, Quintana Roo. Hay una conexión impresionante. Destrozar
todo. Yo haría una feria en la puerta.
Momento, porque
si
no. Hay electrodomésticos aquí, momento.
Una feria. Sí,
destrozar todo con un palo. O sea, lo que es electrodoméstico, no, eso no lo rompa, cabrona.
No.
Porque eso hay gente que anda necesitando. Una juguera, una multiprocesadora. Un microondas.
Venda todo.
Sí, bueno, que me tiren ideas. O lo vendo todo. Bueno, también les escribo para avisarles que reunión desintegrada. Esta se realizará el viernes 30. Nos juntaremos en la Playa Unión, en el Pop Cristal Azul. Se ruega avisar por mail a Como un Viento, ya que el pirata no lee el mío. El mail es Como un Viento.
Como un Viento.
-TW
@hotmail.com.
@hotmail.com.
Por favor, comuníquense. Sí. ¿Para cuándo es la reunión?
Así que para el 30, el viernes 30 de enero.
Viernes 30. hacer.
Así que nueva criatura, Tati, corazón metálico, la adicta, y osito, animal humano, y todos los demás que quieran, los que se quieran sumar,
justo
por favor.
Me traigo noticias, está de vacaciones.
Sí, justo no lo van a escuchar esto. Sí, ¿sabes? Los que escuchan por internet lo estarán escuchando. Si no, va otro fracaso de las reuniones desintegradas en la Patagonia. No se preocupe, otra idea, nosotros la seguimos apoyando. No rompa
estamos
nada.
Con usted, venda todo.
Todo. Estamos con usted a huevo. ¡Oh, Piracha Lagarchu! Aquí el Cocoyome.
¿Cómo está, Cocoyome?
Epa, cabrones, antes de contarles de por qué no fui al DF, mejor les cuento por qué fui a Monterrey. No sé por qué, pero cuando
sí, escribo nos dio varias excusas, porque
sí,
nos dio
sí,
una
que tenía
y
tres.
Sí,
y en realidad,
sí.
Y cuando le preguntamos, porque a través del cocofono, le dijimos, Coco, nos debes dos. Y dijo, las otras son más o menos lo mismo. Dijo
bien,
Cocoyome dejando librado al azar de por qué no fue al DF mexicano. Pero fue a Monterrey, cabrones. No sé por qué cuando escribo esto se me viene a la mente la rola de New York de Frank Sinatra.
Chale.
Y yo me siento como Frank Sinatra. Ha de ser porque estoy re silvestre y la neta me dejó apantallado visitar una ciudad tan moderna, tan chingona, como la ciudad de Monterrey, cabrones. No mames.
¿Se enamoró?
Sí, me sentía rete pueblerino. O sea, mascando de costado un pasto diciendo, oh, ya chingado está la gran urbe, oh, qué madres. No quiero omitir detalles del desmadre, solo les diré que estuvo bien chido. Conocí a Yafid, también a Jafid y también a Jafid.
Ah, qué chido,
sí.
Son muy buenas personas.
Ese güey es un cabrón bien chingón. Conocí a la tía Edubiges, que fue nuestra guía de turistas. También anduvo el hot del Pablo por ahí de Monterrey,
que
es un cabrón que parece de 13 años de edad, pero la neta ya está ruco, es el babyface. Lo utiliza para eso. Como dato anexo, el J. Pablo portaba una playera del número 41 en la espalda. El número 41 es el número gay en México. Bueno, estuvo también aquí el Claro Oscuro, que se fue disfrazado de Che Guevara. Y también fuimos a la casa del DJ Guacho, que es un cabrón bien alivanado. Tiene una mesa muy chingona. Mire lo que es un pueblerino.
Sí.
Un pueblerino que llega con sus pies vacuos de todo calzado.
Póngale, sí.
Pisando el barro de las afueras de Monterrey.
Y que se sorprende con una simple mesa.
Con una simple mesa se sorprende y dice, no mames, tiene una mesa y ahí como que le comen y toda la mamada.
Es
muy emocionante ver al Coco, le queremos acariciar la calvicie.
En
este momento nos sentimos realmente compungidos por esta escena fabulosa donde el Coco se sorprende con una mesa de color negro, dice, no lo puedo creer. Y ahí grabamos un audio, fuimos a varios bares, yo bebí cerveza y estos cabrones agua, probé la horchata de Yucatán y no mames, está de poca madre. Fuimos a ver un juego de los Rayados y vi jugar a Luis Pérez y a Diego Martínez, ambos exjugadores del Necaxa. A Luis Pérez es algo así como mi segundo héroe luego de Alex Aguinaga. Y me olvida nombrar a Ivo Basay, que le tengo que recordar yo sus héroes, cabrón. Pues sí, fuimos a restaurantes y a un chingo de lugares muy cabrones. La neta, estaría cabrón detallarles todo lo que hicimos en dos días, pero mejor les agradezco a la bola de cabrones que todo esto le hicieron posible para que me la pasara de lujo. Cabrones, no mamen, todo el mundo tiene que conocer Monterrey.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Teotihuacán, México, llega el Pokégol.
¿Cómo está, Pokégol?
Y como este programa, ya saben, anda siempre a los saltos entre todas las sensaciones que se pueden provocar dentro de un ser humano, aquí está el Pokégol, y en una especie de gran homenaje dedicaremos todo el programa del día de hoy. Dedicamos, en caso de que el mundo se desintegre completo, a una persona súper especial. Pirata, señor Lagarto, me siento triste ya que falleció la persona que me introdujo hace aproximadamente 4 años a este programa. Luchó contra el cáncer durante aproximadamente 3 años después que los doctores únicamente le dieran 8 meses de vida. Madre soltera, trabajando y luchando con una hija. Para ser honesto, la tomo como ejemplo. Amante de las brujas cósmicas, Arpía, Kenny y los eléctricos, y fiel seguidora de la extinta estación Rock 101. Amante de Poe, de Lovecraft, la poesía erótica, los libros de hadas. Su último respiro fue el sábado pasado. Su misión en este mundo ha terminado y agradecido estoy de haber compartido con ella parte de su vida. Griselda, donde quieras que estés, la mejor vibra, cabrones, la vida sigue y Griselda seguirá viva en los recuerdos de las personas que tocaste.
Sé que sé, güey.
Bueno, ahí está Griselda ya perteneciendo a parte del caparazón enorme de esta gran nave, la María Tijuana. Griselda está con nosotros y bueno, para ella y para el Pokegod, justamente por mantener viva la llama de Griselda, quien no casualmente lo trajo al Pokegod, justamente a este programa. Pokegod, un abrazo bien, bien grande y toda la banda desintegrada gritando por Griselda, ¿eh? Todo un ejemplo, un abrazo. ¡Hola, soy el Morto!
Ah, ¿cómo estás, Morto?
Chale, qué difícil venir luego de eso, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión no es creo para quejarme o bien para mandar saludos o alguna mamada así, vaya que ser publicada en el programa o algo así. No, esta vez no hay para que se comunica, cabrón.
O sea, no jodas, güey.
Usted no quiere ser leído, no quiere ser... Esta vez no es para eso, es para pedirle su autorización y así...
¡No!
Bajo ningún punto de vista.
Sé que
¿cómo se le ocurre? Falta respeto.
Pero por
¡qué atropello a la razón! A ver, su autorización y así...
¡No!
Pero la ayuda del mico...
el mico sí.
Para mí, autorización con ayuda es robo. ¿Qué quiere que le diga? Mico, venga, tiene que chambear, no sé qué va a pedir,
¿eh? A ver, venga.
Con respecto a la siguiente, como ya está, de más decirlo, soy un desintegrado y pues estoy en la creación de una página web. Así que quiero pedir su autorización para que se me pueda emitir en mi página su programa de radio, así como la descarga del mismo.
Sí,
ya lo hace Panchito Colegial, lo hace
mientras que no joda, sí.
El tema es que no tengamos que trabajar nosotros. Mico, no hay ningún
problema. Será un placer.
Ahora, luego no venga con que el mico me puede pasar los encoders de no sé qué. Mire cómo lo pone. Nosotros se le erizan los cabellos de la espalda.
Pero si jode mucho usted,
bueno,
le decimos que sí.
Requiero su ayuda, el mico, para que me diga cómo hacer para que me pase el link correspondiente para que lo ponga en mi página y así que se escuche el programa.
En el WMA, reproductor de 5 estrellas.8. Usted tiene que colocar la dirección www.canaltrans.com/asx/encaso.asx.
Este es el programa más entretenido del mundo y ahora vamos a estas pausas comerciales. Asimismo, quiero pedir autorización para poder poner alguna...
Sí, puede hacer todo lo que quiera.
Sí, haga lo que quiera, pero no joda.
Sé que sí.
Mortos, sí, pide una cosa más y ya lo desautorizamos.
Sí.
Bueno, el nuevo logo del niño elefante lo puse... ¡No!
¡Basta,
no,
basta,
no,
basta,
es basta, nuestro!
Sí.
No, en realidad no es nuestro. No, es del no sé si soy ateo.
Sé que sí.
Pero bueno, también puedo usarlo. Gracias. Espero tener pronta
respuesta. Si nos avisa, nos tiene que dar...
Ah, sí, sí. Todo el que... No, esto... Más allá de que transmite el programa, no retransmite, use el logo, no use el logo, sea lo que sea. Todo aquel que se vuelva millonario nos avisa.
Sí, eso sí, siempre, siempre. Por favor.
Un abrazo.
Si se puede suscribir.
Chido, seremos muy agradecidos con usted. Un abrazo para el Mortos, cabrón. No pida más nada, ¿eh?
No, basta.
Por este año ya está cubierto usted. Hola, soy el Selco.
Ah, ¿cómo estás, Selco?
Para contarles de la vez que al estarme cocinando el desayuno un sábado por la mañana, de aquellos tiempos de fines de preparatorio.
Oh, qué rico.
Sí, era un sábado y pongámosle que en la mañana, que en realidad eran como la 1 p.m., pero para mi época de la vida eso era la madrugada. Y aquel viernes anterior me había puesto una peda de aquellas históricas.
Qué rico, peda.
Entonces, al momento de tener que levantarme por el hambre del crudo que tenía, me dispuse a realizar unas suculentas sopitas con huevo. Las cuales son tortillas de maíz doradas en aceite y se le agrega el huevo ya con las tortillas doradas. Pero al momento, güey, ¿no es mucha chamba eso para levantarse con cruda?
No, güey.
Yo le rompo los huevos contra la ventana,
me
prendo fuego, ¿no? Claro, ¿quién me los prepara? Pero el Selco se los tenía que preparar
el
mismo.
El Selco
nos los prepara. Y entonces, en el momento de agarrar los dos huevos, en lugar de aparecer la yema de dicho huevo, como que apareció el primer callo de entre un cascarón, salió un feto de pollo.
¡Qué asco!
¡No mamen! Yo dije, pero si yo no consumí ácidos la vez pasada.
Chingada,
y el feto de pollo decía, ¡hello, my baby! Hello, my honey, I yo decía, no, lo que estoy viendo es completamente normal. Algo han puesto en mi bebida, seguiré cocinando mis gorditas. Claro que con la cruda que traía y las... No eran gorditas las que estaba cocinando, pero claro que con la cruda que traía y las náuseas,
post como que fue la gota que derramó el vaso.
Terrible.
Me apareció el feto de pollo.
Sí.
Y yo hice, ¡qué asco! Fui al baño.
Está, no, cuente más.
No, fui a cantarle a Oaxaca,
sí, que
al
sé.
Baño. Y, o sea, a guacarear y vomité hasta que no pudo quedar nada en mi estómago. Por lo tanto, me quedé sin desayunar hasta que llegan mis padres y nos fuimos a comer. Esa fue la venganza del pollo.
Sí. Oye,
dice, tú con mis huevos, ¿sabes sí lo que sé. Vas a hacer con mis huevos?
Aquí estoy,
o sea, desayuno, no, aquí estoy. Asústalo, hijo. Soy un feto de pollo, olvídate de mí, no me vas a comer. Y a la chingada, no solo no me llenó el estómago, sino que me lo vació y me lo dio vuelta.
Sé.
Así que habrán que tener cuidado cuando se vayan a la tienda a comprar huevos, que estén frescos.
Menos
que fresco, ese prácticamente.
Ese estaba,
sí, cabrón, usted no habrá tenido los huevos mucho tiempo en su casa. A lo mejor puede pasar eso. Llega una gallina en la noche, lo empolla, se le va. Esas cosas suelen pasar. Oh, hola amigos, ¿cómo están? Soy el Nameles.
Ah, ¿cómo está, Nameles?
Bien, tiene rato de que no escribía, es que estaba en una especie de letargo. Eso me recuerda. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Ah, sí, les escribía para contarle dos cosas. La primera es que estaba recordando algo que me pasó a mí y a unos amigos de la prepa. A uno de mis amigos, el profesor de química, lo aborrecía. Así bien mal pedo, ¿no? Y pues este güey mejor ni iba a clase porque decía, pa' que me aborrezca el profe, mejor ni le voy.
Sí.
Pero ocurrió que en una ocasión que mi amigo llegó a la clase un día y de hecho llegó antes que el profesor. Se instaló en su banca y todo. Y en eso llegó el profesor de química. Todavía no acababa de acomodar el profe sus cosas y sin voltear a ver al grupo, dijo así nomás el nombre de mi amigo, junto con una amable petición de que saliera a la chingada del salón.
¡Chale!
Ya lo percibía.
Sí que sé.
Una especie de sexto sentido. Decía, ¡Escalupio! ¡Afuera, hijo de la chingada! ¡Te dije que no te quiero ver en mi aula, puto!
Oh. Un poco agresivo fue.
Sí, pero es que lo odiaba a Jarocho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, y estaba así. Bueno, la cuestión es que mi amigo agarró sus cosas y ya estaba saliendo. Cuando me paré, encaré al cabrón de mi profesor interrogándolo por la actitud tan discriminativa. Y el profesor simplemente me miró de reojo y me dijo: Nameles, tú también salte.
¡Chao!
Pero usted es un putete. A partir de ahí varios de mis amigos se fueron parando uno tras otro para hacer lo mismo reclamo.
Sí.
El sábado anterior habían visto la Sociedad de los Poetas Muertos.
Sí que sé.
Dijeron, es nuestro momento de tomar protagonismo en esto. Y se iban parando y la respuesta era siempre lo mismo. Te sales de la clase, te sales de la clase, sales de la clase, te sales de la clase. El último al que sacó le avisó que nos íbamos que no nos iba a recibir en la clase hasta que no lleváramos un papel que comprobara que habíamos hecho cuanto menos 4 horas de servicio comunitario en la escuela. Pues fuimos a hacerle el chingado servicio comunitario el primer sábado y lo que pasó después de que nos corrieron, ¿no? Fue algo así como pintar la escuela, hacer jardinería, arreglar bancas, y nos dieron el dichoso papel de ustedes cumplieron con el servicio comunitario.
Perfecto.
Sellado, aquí, lléveselo al profesor, chinga quedito. Y cuando regresamos a la clase y le dimos los papeles, se nos quedó viendo con cara de ¿qué y eso? ¿Qué chingados era? Pinche profesor de mierda, hijo de la chingada y la reputa que los reparió.
Había perdido conocimiento.
Tenía un problema mental, andaba mal. Y el güey, no sé, aventaba gente de la clase y luego no sabía por qué. Pero bueno, a la fecha aún me sigo llevando muy bien con todos esos cabrones corridos de la clase de química y los considero como mis mejores amigos. Ahí es donde se demuestran los amigos. Haciendo el servicio comunitario. Hola, ¿cómo están? Soy el Chaquetas desde Cerro Azul, Veracruz.
¿Cómo están, Chaquetas?
Escuchando el programa del día de ayer, que siguen con eso de los nombres, nombres difíciles. Me pareció chido el nombre de Austroberto, pero yo trabajo en el Seguro Popular. Trabajo en el Seguro Popular, que es una jalada, y como nos dedicamos a asegurar familias y por lo mismo manejamos un chingo de nombres, aquí les mando un listado de nombres que está para cagarse de risa.
A ver.
Y si existen, aunque no lo crean, chequenlos y escojan el que quieran. Ecliseria.
Ecliseria.
Bueno, es una hija, le vamos a poner Ecliseria. Juanario, que es una mezcla de Juan Canario.
Póngale, sí.
El pollatrón tranquilamente podría llamarse Juanario.
Sí que sí.
Veda.
Veda no está.
¿Cómo se va a llamar? Eucícliques. ¿Te gusta Veda? Veda. Sí, Veda me gusta más.
Sí.
Le quedó Veda. Eustreberta.
Eustreberta.
Es como el femenino raro de Austroberto. Es con Eustreberta. Fructuoso. Fructuoso es conocido. Basílides. Cuthberto.
Cuthberto.
Chido. Cuthberto.
Sí.
¿Cómo te llamas?
Cuthberto
Otto von Feismark.
Sí,
Cuthberto. Bardomiano. Es
una mezcla de Baldomero con Bardomiano. Sí,
Bardomiano.
Sí, Wenceslada, femenino. Ajá, de Wenceslao. Sí, sí. Onésimo, ese se cansó de ponerle nombre, ya la chingada. Décimo, Onésimo, y te vas a la verga. Lauteria, Evodio, muy chido, Evodio. Evodio, y Austroberto, que figura ya entre los nombres más raros del mundo, pero se ve que mucha gente lo sostiene. Un abrazo para Chaquetas y sus nombres exóticos.
Así es, una balanza que habla.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde Tarija, Bolivia, llega Tavo.
¿Cómo está, Tavo?
Y usted, hoy incrédulo, que se cree que las temáticas en este programa desaparecen para nunca más volver.
Sí.
¿Cómo dormir una gallina?
¡Sale!
No, yo soy de Tarija y vivo en Tablada Grande, que es un pueblito de Tarija. Y como soy de pueblo, paso a resolver el misterio de dormir a la Madonna. Seré económico y audaz.
Perfecto, por
las
favor.
Madonas adultas no se las puede dormir.
¡Ah!
¡Qué chingado!
Insomnio.
¿Pero qué hizo Caroline de Chetuma entonces?
No era adulta.
Ah, no era adulta, no era adulta. Caroline no era adulta la gallina. Bueno, no importa, la gallina adulta no se puede dormir. Y Caroline le dio tanto revoloteo que en realidad no la durmió, sino la pendejó, la mareó. La dejó totalmente así. Y entonces la Madonna adulta no se puede dormir. A lo que sí se les puede es a sus hijos, los polluelos.
Ah.
Porque inclusive uno puede dormir los pollitos uno con cada mano.
Sí, sí que sí, güey.
Pa, y le duerme dos pollos en una sola. La técnica es muy fácil. Primero, se le tiene que por su cabeza abajo de su ala, luego darle por lo menos tres vueltas impidiendo que quite la cabeza debajo de su ala, y luego de seguir. Pero usted no vio los videos ilustrativos de Caroline.
Sí, por favor.
No vio al amigo que fue el primero en llegar
aquí.
Eso ya
existe, sí.
Eso ya existe. Fue el Nimai 50, que fue el impulsor de esta dormidera generalizada de gallinas. Usted llega tarde con su explicación, cabrón, pero no se preocupe, impidiendo que le quite la cabeza debajo de su ala, y luego de seguir este procedimiento, el hijo de la Madonna quedará dormido por lo menos 30 segundos. Ahora, cabrones, me voy porque tengo que dar de comer a las Madonas, dice Tavo.
Perfecto, perfecto.
Qué bueno, ahí está. Entre que va el gallinero, le da de comer, regresa, escucha el programa y responde, pasan una especie de 5 o 6 años. No hay ningún problema, Tavo de Tarija. Un abrazo para toda la banda tarijeña. Hola, soy el señor Mojón de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, señor Mojón?
Hola, cabrones, ¿cómo están en la nave? Vengo así como medio confundido. Después de escuchar a los altos encargados de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Venezuela decir que voten no por la enmienda constitucional, yo pensé, ¿qué es eso de las campañas por el sí y por el no? No solo tenían que ver los partidos políticos, pero ¿qué hace la iglesia metida en eso? Responda, Padre Celestial. Ah, y no soy
no
chavista.
No sabemos qué hace, pero hace desde el comienzo que hace política.
Sí, la Iglesia Católica Apostólica Romana hace política desde el comienzo de los tiempos.
Sí que sí. Hizo guerras también. Sí.
Pero ahora que usted me dice esto, yo entiendo una noticia que vi por ahí, que era que habían intentado o habían incendiado la sede del Episcopado del Vaticano en Venezuela. Y dije, a la chingada,
claro,
¿pero por qué se les ocurren estas cosas? O sea, los venezolanos chavistas un día despiertan loco y se les ocurren estas cosas. No, se ve que era porque la iglesia se había pronunciado.
Qué chido lo de Chávez, qué chido lo de Chávez.
Qué chido lo de Chávez, cholo. No mames.
Porque es como un niño caprichoso.
Es un niño caprichoso, chido Chávez, cholo.
Hasta que no le dé el sí.
Hasta que no le den el sí. Es como que
va a seguir haciendo
campaña. Sí, votaciones.
Otra consulta popular.
La onda es consulta popular.
Otra consulta popular.
Hasta que
otra consulta
le entreguen
popular.
El ojete a Chávez. Bueno, chido, hasta no sé, se la pasan votando. Sí. Por lo menos es un poco más democrático que muchos que
se creen
demócratas.
Está chidísimo.
Y no deja.
Es que en algún momento se va a cansar.
Sí, en algún momento se va a cansar.
Yo les votaría por el sí, porque...
Claro,
sí.
Yo me imagino lo que ha sido Hugo Chávez Frías.
Votaron por el no, bueno, tendrán que ir a votar nuevamente.
Imagínense a Hugo Chávez Frías. No, por ahora le vienen dando más que bien las elecciones,
sí,
pero imagino a Hugo Chávez Frías de novio. O sea, yo vieja me doy por cogida. Ya de movida viene. Oye, Hugo Chávez Frías quiere salir contigo. Sí, está bien.
Ya, cogió,
ya voy sin calzón, está bien.
Sí.
Cabrón, no hay problema. Ya me dio. Y así, ¿no? Un abrazo, para el señor Mojón y para Hugo Chávez Frías.
Sí que sí.
Hola, soy el Borgo Flaco de Texmelucan, Puebla, México.
Ah, ¿cómo está, Borgo Flaco?
Hola, chavos. Pues les voy a platicar de lo que me pasó el otro día. Pues resulta que yo estaba trabajando en un café internet que pusimos mi esposa y yo. Este negocio está en un local de la casa de mis suegros. Ella estaba con el micro Borguito dándole, bueno, dentro del coche, enfrente del colegio. Pues resulta que estoy en chinga trabajando y de repente vi que empezó a sonar mi celular. Y cuando me fijé en el número, pues resulta que era de la casa de mis suegros. Entonces pensé, ¡ah, chinga! Pues debe ser la gorda que me está vacilando. Seguro es para cualquier mamada. ¡Que venga! ¡Sí, sí, que venga! Si está aquí enfrente nomás.
¡Póngale!
Sí, yo pienso un poco más lento de lo que les estoy narrando esto, pero no se preocupen, el pensamiento generalmente figura a otra velocidad de la que uno narra. Así que la rechacé, la llamada, y seguí con lo mío en chinga, y de pronto me aparece en el negocio con el teléfono de su casa diciéndome,
¡no manches! ¿Por qué no contestas, güey? ¡Un pinche borrachito! ¡No nos deja salir del coche! ¡Y me espantó mucho!
Resulta que el micro Borguito, nuestro hijo, le apuntó al borrachito que iba pasando con su pistola que le trajeron los Reyes Mágicos.
Boy.
Y se puso a dispararle al güey este. Entonces el borrachito se enojó y le empezó a pegar al vidrio. Mi cuñado, que mide más o menos 1.80 y pesa como 100 kilos, cuando vio todo esto sacó tremendo fierrote y le iba a poner sus buenos madrazos a este putete. Pero mejor se le fue corriendo por la policía. Pues llegó la policía y le dijeron al borrachito que ya no fuera, que no mamara, que era un niño, que la pistola era de juguete.
¿Y yo cómo puedo saberlo? Ahora los niños andan bien armados. Yo conozco niños de 2, 4 años que me intentaron asaltar en el Paseo de la Reforma. Así que no mames, seguro que este niño ahora dicen que es de juguete.
¿Qué?
¿Por qué no toman las huellas?
Borrachito.
Pinche borracho, se subió a su bicicleta y el muy cabrón así se fue.
Dice ¿andando en bicicleta?
Sí, dice
no,
la...
No estaba tan borracho.
No estaba tan borracho.
O lo hace todos los días.
Sí, dice... igualmente, merece un castigo el Borgo Flaco y su señora esposa la gorda.
Sí.
Comprarle juguetes, ¿ves? Bélicos al niño, no le compres juguetes bélicos. Los niños no nacen queriendo pistolas.
Exacto.
Son los padres los que dicen, ah, qué chido, y le entregan ese tipo de cosas para no pensar. En realidad, un buen juego de ingenio.
Póngale ese que
se. Los niños se divierten tanto con eso. Pero bueno, evitar los juguetes bélicos. Lleva bastante juguete bélico en el mundo, cabrón. Cuestión que nada, estaba ahí, se iba vivoreando el cabrón, el borrachín en la bicicleta, bien cañón. Y pues yo ni me di cuenta de nada, porque bueno, yo pienso que se me fue la oportunidad para sacar todo el pinche estrés que traigo y darle su madre, pero se me escapó el mendigo. Bueno, un abrazo para todos, saludos, dice el Borgo Flaco, que nos cuelga el teléfono.
Sí, sí, sí.
No nos quiere hacer caso. Un abrazo grande para el Borgo Flaco. El Pipe Epiléptico.
¿Cómo está, Pipe Epiléptico?
Reportándose desde Guadalajara, Jalisco, México. El otro día, escuchando la historia del Gorgo Flaco, que se ve que es otra historia porque tan rápido no puede haber escuchadola. Y su suerte con la máquina de café en su oficina.
Cuando
le lanzaba monedas de colores. Qué fabuloso. Recordé algo que me pasó a mí. Resulta que un día llegué a la máquina de la gaseosa más vendida en el planeta, que está dentro de la empresa, y justo después de mostrarle al niño con senos mi relato en el que les informaba la nave del fallecimiento de Robert Tapatío y preguntando de su punto de vista, una vez que lo leyó le di a enviar desde mi celular y acto seguido llegué frente a la máquina con una monedota de 10 pesos y una de 1 peso. No es que los refrescos cuesten 11 pesos, cuestan 6, pero mi intención era que la máquina me regresara una moneda de 5 en lugar de 4. Sí, pero pinche máquina, hemos perdido la cuenta de todas las veces que nos ha robado una que otra moneda. Siempre se quedaba al no devolvernos el cambio, quedarse con el dinero sin darnos los refrescos. Y el güey que abre la máquina de los refrescos siempre sonríe con una sonrisa burlona y se lleva el varo. Oh, esa ocasión fue completamente distinta. Al poner los 11 pesos se ve que la máquina se trabó, no sé qué madres. Intenté sacar el refresco del sabor que quería y al no saber uno presioné otra opción y luego otra opción y otra opción. En fin, dije,
no
ni pedo, Pipe.
Refrescos.
Ah, vas a tener que irte hasta la tienda porque esta máquina no da nada. Por lo que presioné el botón de devolución de monedas.
Sí.
Porque refrescos no me dio, la
gato.
Y en eso comencé a escuchar que caía una tras otra. Una tras otra. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra.
¡Bingo!
$65,000, million baby.
65.
No mamen, ese para mí fue el espíritu del Robert, cabrón.
Sí, güey.
Para mí metió mano ahí, cabrón. No puede ser, 65 pesos. Lo primero que pensé fue, ¿quién me está mirando?
Sí.
No, eso es lo que estaría pensando yo. A ver qué dice. Sí, me lo mandó Robert, claro. Eso es bueno, lo segundo que pensé, ¿no? Me lo mandó el Robert como señal de que está de acuerdo con nosotros. Así que chido, 65 pesos. En fin, para no hacerla más larga, con eso fui y compré un boleto de Melate y téngale otros 40 pesos más. La suerte había tocado la puerta del office.
oficina del Pipe Epiléptico. Aún recuerdo cómo caían las monedas ese día. De plano, me sentí que era la máquina de refresco de Las Vegas. Bueno, cabrones, pues un abrazo para todos ahí en la nave y saludos a todos mis amigos desintegrados. ¡Goey! Dice el Pipe Epiléptico desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy la Cuca desde Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Cuca? ¿Qué hace, campanita?
Nada, pero les traigo como una historia que es media kafkiana.
Ah, qué chido.
O sea que, no, tan chido no, porque en realidad no cuenta nada, pero es como que en los laberintos burocráticos y, bueno, se las cuento en otra, no tengo ningún problema, porque aquí está campanita en Morelia, Michoacán, cual mariposa michoacana. Está el hijo de Tlaloc por aquí, el escatillo desde Corpus Christi. Está el hijo de Tlaloc, ya lo dije. Está hijos de la verga, ¿cómo están aquí en el Entero Ciudad del Sur? Nos vamos a brindar, estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la mantis religiosa, por Camilo de Tuluá, Colombia y toda la banda colombiana, por Kim Búho, por el Poké God, por Griselda, por el Mortos, por Selco, por el Ojeras, por N Boy de San Luis Potosí, por el Escatillo, por el Pacotero de Juliaca, por el Niño Lagartija, el Pipe Epiléptico, Jole Open, Juan. Whisky, y así nos despedimos, cabrones. Puedes quedar por derecha, por la sus monitores, por favor, por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Y si alguien más, por eso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
Vero Nájera.
Sí, que sé, linda Vero.
Un beso tronado para doña Verónica Nájera. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 661 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Bye, que el niño elefante los acompañe.
Los saluda Circo, aquí los llamo desde Springfield.
Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao.
Desde aquí desde Peto Town, David Gabon Mermelo. Tripulación, continúe con el desmadre.
Whiskey, whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.